En el libro de Oseas, por supuesto, el contexto y el tema central es el juicio de Dios contra una nación no arrepentida. Y en cierta forma ha sido un poquito cansado leer capítulo tras capítulo diferentes pecados y a veces los mismos pecados, Dios en diferentes formas ilustrando cómo su pueblo le había sido infiel. Ya para este tiempo en el ministerio de Oseas, pues el pueblo ya estaba bien renegado, bien rebelde contra Dios y pronto vendría el juicio. Los pecados más prevalentes en este libro, por supuesto, la idolatría y la infidelidad ante Dios. En capítulo 13 continuamos con esos pensamientos, estudiando verso 10 hasta el verso 16. Y les voy a hacer una confesión. A la luz de los eventos actuales, dije en mí, qué bien puedo hacer mis hermanos enseñando lo último de Oseas capítulo 13. Y Dios sabe por qué pasan las cosas y Dios sabe por qué estamos en este mismo capítulo y los versos que vamos a leer en la misma semana que pasó una gran tragedia nacional. Y creo que aún en Oseas 13 podemos encontrar un poco de respuesta para el Hijo de Dios en entender qué está pasando en nuestro mundo y es más específico en nuestra nación. Pero tiene que esperar hasta el final para ver eso. Oseas 13, 10 a 16, dicen así. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Dite rey en mi furor y quítelo en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer de parto le vendrán, es un hijo ignorante, que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. O muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y secarse a su vena, y secaráse su manadero. Él saqueará el tesoro de todas las preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a cuchillo. Sus niños serán estrellados, y sus preñadas serán abiertas. Oremos, Padre Celestial. Venimos ante ti en esta noche con corazones tristes, corazones quebrantados, Señor, por los eventos actuales en esta nación. Señor, lo que nosotros vemos es muy poco comparado con lo que tus ojos santos ven todos los días. Y aún así estamos quebrantados de corazón, así que solo podemos imaginarnos cómo se siente el Dios tres veces santo al ver el pecado conglomerado de todo el universo. Y una vez más, venimos a tu palabra, Señor, buscando palabras de vida, buscando palabras de consuelo, buscando palabras de entendimiento. Así que ayúdanos a extraer verdades relevantes para nosotros aún en este libro profético del libro de Oseas. Bendice a tu pueblo esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, regresamos al versículo 10. En el estudio de verso por verso leemos el texto, después volvemos al primer pasaje y literalmente estudiamos a veces palabra por palabra, frase por frase o idea por idea. Pero ya en esta altura del juego, ya al final de Oseas, especialmente el capítulo 13, hemos visto ya la mayor parte de los temas que están en este libro. Por lo tanto, no vamos a correr un montón de versículos en esta noche porque ya muchos de los temas ya han sido hablados en gran cantidad, así que un breve repaso será suficiente. Verso 10, Dios hace una pregunta, y es una pregunta donde vemos un poco de sarcasmo de Dios. Dios hace la pregunta, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Es una pregunta sarcástica porque en este tiempo el rey de Israel estaba encarcelado. Según el Reyes 17, versículo 4, el rey Oseas, no el profeta Oseas, el rey Oseas, estaba encarcelado. ¿Qué puede hacer un rey encarcelado para librar a sus sujetos? Pues no puede hacer nada. Ahora bien, es semejante a la pregunta que Dios hace en Jeremías 2. Vayan allá. Creo que hicimos mención de esto la semana pasada también, cuando Dios, en cierta forma, se burla de los dioses falsos y de los que siguen a los dioses falsos, diciendo, ahora que están en aflicción, quiero que clamen a sus dioses, a ver si pueden librarles. Jeremías 2, verso 28. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Ahora bien, Dios no está aprobando la idolatría en este versículo. Dios no está aprobando el levantar oración a un Dios falso. Es sarcasmo, es burla de parte de Dios, porque estas personas que habían hecho ídolos de madera y de piedra y de hierro, encontrarían que ese Dios era totalmente vano, inútil en el tiempo de la aflicción. El único Dios verdadero que les podía librar, el mismo Dios de Jehová. Ahora bien, Dios solamente habla de esta manera sarcásticamente cuando el pueblo ya se ha probado rebelde. Hace años prediqué un mensaje, el sarcasmo de Dios, donde corremos todos los pasajes donde Dios está usando esa forma de hablar y vemos que el factor común es el pueblo rebelde al mensajero y la palabra de Dios. Pero algo más aquí. Va en el 1 Samuel capítulo 8. Porque si nos recordamos, ¿cómo fue que Israel llegó a tener un rey? La idea no fue de Dios. La elección del rey, el rey Saúl, por el primer rey, sí, Dios lo escogió. Pero el concepto de un rey fue el pensamiento del pueblo. Y el pueblo comenzó a ver las demás naciones. Vieron los filisteos con su rey, moabitas con su rey. Dijeron, queremos un rey como las demás gentes tienen. Samuel estaba muy triste cuando escuchó esto. Samuel dice, no, pues me han rechazado. Dice Dios, ¿tú sientes que te han rechazado? A mí me han rechazado. Samuel les explica cómo iba a ser su rey. Que el rey, bueno, saben que vamos a tomar un poco de tiempo para ver esto. 1 Samuel 8, leamos versículo 11, del 11 a 17. Dijo pues, este será el derecho del rey que hubiere de reinar sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrálos en sus carros, en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y se elegirá capitanes de 1,000 y capitanes de 50, pondrálos a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de los carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivares y los dará a sus siervos. Hasta ahí por ahora. Dice el rey, dice Samuel, el rey va a tomar sus hijos para que sean soldados, para que sean siervos. Las hijas serán cocineras. Va a tomar sus tierras y las va a entregar a sus siervos, sus personas preferidas. Encima de eso, verso 15, él diezmará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos y a sus siervos. Él tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros buenos mancebos y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Hasta el rey iba a tomar 10% de sus ingresos y de sus tierras. Bueno, quisiéramos bien esa situación porque nuestro gobierno toma como 25 a 30%. Así que 10% no suena tan mal. Pero eso fue un pueblo que no estaba acostumbrado a esto. Y Dios dice, eso es lo que les va a pasar. Bajen conmigo al versículo 19. Empero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las gentes. Miren su pensamiento, queremos ser como el mundo. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Qué ingenuo, naive, el pueblo de Israel, pensando que el rey sería el primero en guerrear y en pelear contra sus enemigos. Cuando Dios les acaba de decir que el rey va a escoger capitanes, va a escoger cadetes para ir a pelear, dicen ellos, no creemos que el rey será el primero en salir a la guerra y él hará nuestras guerras, excepto cuando está encarcelado, excepto cuando vienen los asirios y él no puede hacer nada. Así que la pregunta que hace Dios es para traer a la memoria el pensamiento original del pueblo de Israel, que nuestros reyes harán nuestras guerras. Versículo 11, o sea, 13, versículo 11. Dite, rey, en mi furor y quítelo en mi ira. Aquí podemos notar algo interesante. Que Dios puede conceder una petición, no en amor, ni en misericordia, sino en ira. Dice Dios, les di un rey en mi furor. La idea es que Dios le dio al pueblo algo que pidieron. Pidieron rey. Queremos un rey. Dijeron, ok, ahí está su rey. No fue lo ideal y no fue lo mejor para ellos. Lo mejor hubiera sido ellos reconocer que Jehová era su rey. Y en su rebeldía persistieron y persistieron y persistieron en pedir un rey. Y Dios dice, ok, está su rey. No lo solo estoy dando en amor ni en misericordia, sino en mi ira. Y tanto que como se los di en mi ira, se los quité en mi ira también. ¿Qué es esto? Bueno, ¿se recuerdan el primer rey? Saúl. Saúl de la tribu de Benjamín. ¿Y saben lo que era lo más común? Que el hijo del rey, cuando su padre falleciera, él vendría a ser el rey. Así en las demás naciones y así sería en Israel. Pero Dios dice, no, les di un rey en mi ira y lo quité en mi ira. Y el reino fue trasladado de tal manera que no solamente el hijo de Saúl no llegó a ser un rey permanente, sino fue trasladado a otra tribu. Porque el siguiente rey fue David. Y David fue de la tribu de Judá. Así que les di un rey y le quité también. Pero algo que debemos notar aquí, hermanos, y es un principio para nosotros. El hecho que Dios te haya contestado una oración no significa que Él está a favor de lo que tú le pediste. Suena extraño, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios me lo va a dar? ¿Por qué Dios les dio un rey si Él no quería que tuviese un rey? ¿Por qué Dios les dio un rey y, no en amor y no en misericordia, sino en ira? Porque Dios es como cualquier padre, tal vez como cualquiera de nosotros. Saben que es mejor para su hijo. Y su hijo dice, no, yo quiero hacer esto. No, mi hijo, eso no es bueno para ti. Pero yo quiero, y lo voy a hacerlo. ¿Sabes qué? Hazlo. Para que veas que eso no es lo mejor para ti. Tienes que aprender por la experiencia. Como no quisiste aprender por la enseñanza, ahora vas a aprender por la experiencia. Y hay muchas, hablando personalmente, hay muchas cosas que yo aprendí por la experiencia y no por la enseñanza. Ay, si les dijera, hermanos, si les contara. ¿Cuántas cosas aprendí por la experiencia? Y Dios dice, bueno, tendrán su experiencia un rey. Les voy a dar y se lo voy a quitar también. Versículo 12. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Esta frase nos habla del récord oficial del pecado que Dios tenía en contra de Israel. Atada está su maldad, como si fuera en un rollo. Dios tiene este largo manuscrito de los pecados y de la maldad de Efraín. Ahora bien, Dios está siempre consciente de los pecados de una nación y de un individuo. Aunque el juicio no caiga de inmediato, Dios siempre tiene en mente, está consciente y sus récords oficiales están intactos del pecado de un pueblo. En el tiempo en que Él determina, rendirá el juicio que les corresponde. Van a Apocalipsis 18. Hay una frase que la Biblia usa para decir que el tiempo del juicio ha llegado. Y lo vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis en varias ocasiones. Y aquí está el Apocalipsis 18, verso 5. Dice, porque sus pecados, hablando de Babilonia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esa frase, Dios acordándose o recordándose de una maldad o de un pecado, no es que Él había olvidado del pecado, sino Él no había juzgado esa iniquidad hasta este tiempo. Y cuando Él se acuerda de la maldad, cuidado, cuidado, porque el juicio viene. Y así fue en Apocalipsis 18, y así fue en los demás usos de la frase, Dios se acuerda de su maldad. Ahora bien, si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecado. Y si no hay perdón de pecado, el pecado queda guardado para el día del juicio. Porque todos podemos pensar en personas quienes vivieron vidas muy impías y vivieron sus 80, 90 años. Y aparentemente a nuestra vista humana, Dios no les dio el juicio que les correspondía. Pero ¿sabe? Hay un día más adelante, un futuro día de juicio, donde Dios va a delegar a cada persona el juicio que les corresponde. Van en Romanos capítulo 2. No es el tema en esta noche, pero lo hemos enseñado, lo hemos predicado, de los grados del castigo en el infierno. La Biblia no enseña que el infierno será igual para todos, de que va a ser pésimo para todos, pero el nivel del castigo es diferente entre cada persona. Romanos 2, versos 4 y 5. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Miren esto, él va a poner en contraste dos conceptos. Uno es el arrepentimiento y el otro es la dureza del corazón. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Miren quién está en vista aquí. Una persona no arrepentida. ¿Qué sucede? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¡Qué tesoro, eh! Es un tesoro que tú no quieras tener. Es un tesoro de ira. ¿Y qué es lo que engrandece ese tesoro de ira? El corazón duro y el corazón no arrepentido. Así que la maldad de Efraín siendo atada y su pecado guardado nos habla del juicio que está poniendo más y más severo, el juicio de Asiria y aún a largo plazo el juicio en el final de los tiempos. Oseas 13 y verso 13. Y aquí hay una ilustración un poquito difícil de entender, pero creo que creo que tengo el pensamiento central. Y debo recordarles, durante el libro de Oseas hemos visto muchas ilustraciones. Efraín fue torta no vuelta. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, quemada a un lado y todavía más fresca a otro lado. Efraín es becerra cerrera. O sea, muchas ilustraciones que él usa y no es el tiempo para repasar cada una de ellas. Aquí hay otra ilustración. Dice, dolores de mujer de parto le vendrán. Imagínense una mujer con ya en el momento de empujar, dar a luz. Es un hijo ignorante, es un hijo necio. ¿Ah? Ahí está la mujer embarazada, la mujer que está ya queriendo empujar y al mismo tiempo pues empujando y todo. Y dice Dios, estoy comparando a Efraín a un hijo necio. El hijo que está en el vientre. ¿Cómo? Que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. La ilustración es esta. Y yo no sé, ¿verdad? Porque no me acuerdo cómo fue mi experiencia en el canal de parto, Birth Canal. No me recuerdo cómo fue, porque ni usted tampoco. Si yo, al sentir los empujones de mi madre, yo, bueno, mejor me largo de aquí, pues se está poniendo incómodo, ¿verdad? No me acuerdo. I gotta get out of here, it's getting tight. Pero noten cómo Dios pone cierta responsabilidad sobre el niño que está en el vientre diciendo, la madre está haciendo su parte, ella está empujando y empujando, y el niño ahí está ahí con las patas abiertas y las manos para no salir. Es un hijo necio. Pero ya para ser serio, ¿sabe qué sucede? Y si ha pasado en su vida, lamento mucho, no estoy tratando de burlarme de eso. ¿Pero saben qué pasa si un niño se queda en el canal del parto? Birth canal. Se muere. Si permanece ahí mucho tiempo, su vida peligra y la vida de su madre. Dice Dios, así estoy viendo a Israel. Ahí está la mujer empujando, dolores de parto, y él es un hijo ignorante. Ahora bien, ¿qué puede representar esto? Hermanos, en lo espiritual, si no hay un nuevo nacimiento, van a perecer espiritualmente. Como nación, Israel no se había arrepentido. Ahora bien, ¿qué es lo que debería provocar el arrepentimiento? La predicación de los mensajeros de Dios. Ellos predicaban y predicaban y tronaban con la palabra de Dios para que el pueblo se arrepintiera. Esos fueron los empujones de la mujer en parto. Y es Israel refrenándose, no queriendo ser motivado por los mensajeros de Dios. La Biblia enfatiza la necesidad de responder al mensaje de Dios mientras Dios te esté hablando. Van conmigo a segunda carta a Corintios, capítulo 6. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Versículos 1 y 2. Dice, así nosotros, como ayudadores juntamente con él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te está convenciendo de tu pecado, hoy es el día de salvación. Si estás escuchando el mensaje de Dios y no eres salvo, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que Dios te vuelva a convencer o a redarguir con su Santo Espíritu como lo está haciendo ahora. Y cada vez que rechazas el mensaje, cada vez que rechazas el Espíritu, tu corazón se va poniendo más y más duro. Y te vas a morir en el canal del parto, sin el nuevo nacimiento. Dice Dios, así veo a Israel. Una persona que hizo esto fue Félix. Vayan a Hechos 24. Hechos capítulo 24. El apóstol Pablo aprovechó su oportunidad de estar delante de reyes y les predicaba. Les predicaba la verdad de la palabra de Dios. Y en Hechos 24, dice versos 24 y 25, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia, de la continencia y del juicio venidero, Pablo estaba enseñando y predicando acerca de la ira venidera, de que hablaba Jesucristo y Juan el Bautista y los demás. El juicio venidero, espantado Félix. Algo en su interior dijo, yo debo prepararme para este juicio venidero. Algo me está hablando a recibir el mensaje de Pablo. Y Félix dice, ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré. Tal vez Félix tenía mucho que hacer en ese día. No tenía tiempo para conversar más con Pablo. Tal vez Félix no quiso convertirse a Cristo y verse débil en los ojos de sus sujetos. Algo en la vida de Félix le distrajo de no doblegar su voluntad delante de Dios. Y le dice al mensajero de Dios, vete. Y en teniendo oportunidad te llamaré. Ahora bien, yo no sé si Félix en otro tiempo le llamó a Pablo. No está en la Biblia que sucedió eso. Si Félix se murió en ese estado, fue el infierno. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios le fue presentada, y él mismo estaba algo espantado y atónito, ya queriendo hacer algo por su situación, postergó la decisión. Y lamentablemente muchos hacen esto en su recepción del Evangelio. Oseas 13. Es interesante que en el libro de Oseas, un libro muy, muy negativo en cierta forma, mucho pecado mencionado, etc., encontramos el concepto del nuevo nacimiento. Que Jesús menciona en Juan 3, verso 1 a 5. Os es necesario nacer otra vez. Si no naces de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Oseas 13, verso 14. De la mano del sepulcro los redimiré. Libraré los de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Esto no significa que la destrucción profetizada, que ya 12 capítulos, 13 capítulos, Oseas ha dicho que no iba a pasar, sino que Dios tenía un plan que involucraba la redención de la muerte y del sepulcro, tanto para la nación como para el individuo. Lo leímos en esta noche. En la lectura, en Oseas capítulo 3, esa restauración futura de Israel. Ahora bien, el pensamiento, la doctrina de una resurrección no es algo solamente del Nuevo Testamento. El mismo Job, en Job 19, versículos 25 a 27, dice, yo sé que mi Redentor vive, y parafraseando un poquito, y cuando mi piel esté deshecha, y ya mi carne vuelta al polvo, yo veré con mis ojos a Dios, una futura restauración, una redención. Ahora, el mismo profeta Ezequiel profetizó de esto. No en cuanto a un individuo, sino una nación. Ezequiel 37, la visión de los huesos secos, versos 11 a 14. Israel sería restaurado. Hemos hablado de eso ya en muchas ocasiones, así que no vamos a entrar más en eso. Algo que me llama la atención de este versículo es que Pablo, en el Nuevo Testamento, usa casi los mismos términos. Van conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera Corintios 15, versículos, versos 55. Y Pablo usa estos términos describiendo la impotencia de la muerte en la vida del Hijo de Dios, por la victoria que tenemos en Cristo. Verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Jesucristo nos da la victoria sobre el sepulcro y sobre la muerte. Ahora bien, algo que tenemos que entender aquí es cómo Jesucristo destruyó el poder de la muerte. Va en Hebreos 2. Aquí hay un versículo que nos describe lo que hizo Jesús. Y tal vez nos cuesta entender por qué Jesús tuvo que morir para salvarnos. Tal vez podríamos pensar, ¿por qué Dios no escogió otra forma para liberar al pecador, para salvar al pecador? Pero Hebreos 2, versos 14 y 15 dicen, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte están por toda la vida sujetos a servidumbre. Ahora, vamos a usar una ilustración por un momento. Imaginémonos que hay un boxeador, y ese boxeador es invicto, es undefeated, invicto. Nadie le ha vencido. Él golpea a todos y los acaba, noqueados quedan. Si uno quiere mostrar que es superior a ese boxeador, ¿qué necesita hacer? ¿Vencer los demás? Sí, pero todavía no es el mejor. Todavía uno podría pensar que las fuerzas del competidor son inferiores al otro que es invicto. Así que lo que Jesucristo hizo con su muerte, sujetándose a la muerte, se puso en el cuadrilátero, en el ring, con ese boxeador llamado la muerte. Y él luchó contra la muerte. ¿En qué sentido? En que él mismo se humilló a la muerte y muerte de cruz. Jesús fue muy claro. Nadie me quitó la vida, yo la doy para volverla a tomar. Satanás podía pensar que, bueno, él ganó porque Jesús está en la tumba, él está muerto. Sus adversarios podían decir, no, pues él no es el Cristo porque él, como los demás hombres, está muerto y fue sepultado. Pero Jesucristo mostró su poder superior cuando él se levantó de los muertos. Jesucristo necesitaba enfrentar la muerte y vencerla para mostrar su poder superior. Y como él hizo eso, también nosotros, igual como Pablo decía, nosotros tenemos la victoria por medio del Señor Jesucristo. Oh muerte, yo seré tu muerte. Gloria a Dios que no tenemos por qué temer la muerte ya más. Oseas 13. Vamos a final del verso 14. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Esta futura restauración no estaba sujeta a cambio. Dios no cambiaría su mente acerca de esto, un hecho ya que él había determinado. Verso 15. Aunque él, hablando de Efraín, aunque él fructificará entre los hermanos. Aquí un pequeño juego de palabras. Porque el sujeto en vista aquí es Efraín, desde el verso 12. ¿Y saben qué significa Efraín? Que hallamos en Génesis 41, verso 52. Fértil o fructífero. José llamó a sus hijos Manasés, el primero. Dios me hizo olvidar. Y Efraín, Dios me hizo fértil, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Así que Dios, usando ese nombre, dice, aunque él, Efraín, fructificará entre los hermanos. Y hablamos de la importancia de Efraín en versículo 1, ¿verdad? El lugar de prominencia que él tenía entre las demás tribus. Dice Dios, aunque él sea fructífero, vendrá el solano, viento de Jehová, subiendo la parte del desierto, y secarse a su vena, y secaráse su manadero, él saqueará el tesoro de todas las preciosas alhajas. Hablamos del viento solano y su uso en la Biblia, vimos que eso fue el medio por el cual Dios abrió el mar rojo, y también es un medio aquí para él traer una gran sequía a Israel y destruir a Efraín. Verso 16. Y si alguien durante estos días les pregunta, hey, ¿tú que eres cristiano? Porque esto suele pasar. ¿Tú que eres cristiano? ¿Cómo el Dios tuyo podía permitir que esos muchachos fuesen matados? ¿Cómo el Dios tuyo es un Dios de amor? Como digo, no es coincidencia que estamos leyendo este versículo, estudiándolo a la luz de eventos actuales. Dice 16, Samaria será asolada, destruida, ¿eh? Porque se rebeló contra su Dios. ¿Cómo se describe esta destrucción? Bueno, primero, caerán a cuchillo, hombres muertos a espada. Segundo, sus niños serán estrellados. Está difícil hasta pensarlo y decirlo. Tercero, y sus preñadas serán abiertas. Está feo. Dios está describiendo el juicio que venía a Samaria. No es que Dios mismo estaba haciendo esto, le estaba profetizando lo que venía, lo que los asirios les harían. Caerían a cuchillo, muerto en batalla, niños estrellados y mujeres preñadas serían abiertas, tanto el bebé en su vientre como la mujer, ambas fallecen. ¿Cómo podemos entender esto? Cuando una nación se aparta de la ley de Dios, la mano protectora de Dios les es quitada. Seguramente, durante su historia, Israel tenía batallas. Venían filisteos, venían jebuseos, etc. Y por lo general, Dios les daba la victoria. Lo podemos ver en cuanto a Saúl, en cuanto a David, etc. Pero según la nación pasaba a la apostasía, alejándose de Dios, alejándose de su palabra, alejándose de los profetas y mensajeros, aunque no se daban cuenta, la mano de protección de Dios les estaba siendo quitada. De modo que los asirios, los moabitas, los de Babilonia, podían entrar a su nación y hacer tal como está escrito en verso 16, cosas horríficas. Ahora, para terminar con un pensamiento solemne de nuestra nación, por lo menos donde estamos viviendo ahorita. Una nación que durante los últimos 50 años ha dicho, el bebé en el vientre no es un ser humano. Se puede quitar la vida por cualquier motivo, porque es una inconveniencia o por cualquier cosa. Por la forma en que fue concebido, se le puede quitar. Esa vida, según la ciencia de hoy, según la mayoría de la gente hoy, esa sangre inocente sí se puede derramar. Es más, si tratan de prohibir eso, nos vamos a enojar como una colmena de avispas. ¿No fue lo que pasó cuando se enteraron que la Corte Suprema iba a vedar lo que habían dicho? No, gente brava, 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 brava. ¿Cómo van a quitar nuestros derechos de derramar sangre inocente? Y Dios lo ha soportado por 50 años y más. Y aunque nosotros no lo vimos, mucho menos los impíos lo vieron, yo me atrevería a decir que la mano de protección de Dios se fue quitando y se ha ido quitando y se irá quitando de sobre esta nación. ¿Resultado? No cambiando la palabra, solamente haciéndolo relevante para nosotros. Los Estados Unidos serán asolados porque se rebelaron contra su Dios. Caerán a cuchillo, sus niños serán estrellados y sus preñadas serán abiertas. ¡Qué gran hipocresía para una nación! Políticos, legisladores, estar lamentando el derramamiento de sangre inocente de niños de 8, 9, 10 años, y es causa de tremenda tristeza. Y al mismo tiempo exigir el derecho para derramar sangre inocente de criaturas de días y meses aún no nacidos. ¿Ven la hipocresía? Hermanos, si hoy día yo fuera presidente, usted no tendríamos las respuestas para solucionar la abundancia de violencia en esta nación. ¿Qué leyes escribir? ¿Cuánto armas? No tenemos las respuestas correctas. Porque estaríamos pensando arreglar algo que necesita llegar a su origen. Hay que llegar a la raíz del problema. Y es cuando una nación se aleja de la palabra de Dios y se aleja del respeto a Dios, cualquier pecado va a abundar. Cualquier pecado. Porque el mismo Dios que mandó no matarás en el Antiguo Testamento, también dijo no tomarás el nombre de tu Dios en vano. También dijo no codiciarás. También dijo no adulterarás. Y una nación que adultera y blasfema el nombre de Dios y codicia y hurta y tiene idolatría, no es sorprendente cuando quiebran todos los mandamientos. La única solución para esta nación, hermanos, es volver a Dios de todo corazón. Tirarse a la misericordia de Dios. Eso fue la... Ese fue el remedio que presentaba Oseas. Y gloria a Dios, en el último capítulo, la otra semana, veremos rayos de luz, veremos que Oseas termina su predicación con otra exhortación para el pueblo de Israel. Que Dios se apiade de nuestra nación, porque realmente necesitamos de su misericordia.